COPE Coruña.
Estar informado.
El stock de vivienda en venta cayó un 10% en nuestra ciudad en el último año, es lo que dice el informe de un conocido portal inmobiliario. La reducción es el doble de la registrada en España. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. En un intento de minimizar el problema del acceso a la vivienda, la Xunta abre el plazo desde hoy para que los jóvenes menores de 36 años pidan avales públicos para comprar su primera vivienda. El delegado de la Xunta en A Coruña es Gonzalo Trenor.
Permitirá que se pueda pues acceder hasta el 100% del importe de la compra, con lo cual eliminamos esa barrera tan importante, que es el que para poder adquirir una vivienda pues hay que tener ya pues muchos años de ahorro para poder pues superar ese 20% que hay que aportar, y por supuesto también hay que recordar otro 11-12% que hay que aportar también por temas de impuestos.
Un aviso, la parada de taxis de Modesta Goicuría, al lado de la Plaza de Pontevedra, se traslada desde hoy a la Avenida de Rubine. Es un traslado permanente en la zona donde estaba la parada. Se han habilitado plazas de residente 1 y 21. Te cuento también dónde están aparcadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después.
Esta tarde en el centro de la ciudad, en el Obelisco, de 3 y media de la tarde a 9 de la noche, podremos acercarnos ahí a donar sangre, y ya fuera de nuestro término municipal, en CE, hasta las 2 de la tarde, pero también de 5 de la tarde a 9 de la noche, delante del centro de salud, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. No hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero se necesitan esa media de 500 donaciones de sangre cada día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. 1:22, es una buena hora para tomar un vermú, y qué mejor que tomarnos el vermú de nuestra ciudad de este 2023. Ya conocemos al ganador del concurso organizado por Cinzano y la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, y el ganador es Daniel Gómez, del local La Sazón. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Spicy Cinzano, no sé si lo he dicho bien, pero con ese nombre tiene que ser algo picante, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, no deja lugar a demasiadas interpretaciones.
¿Y tú ves tan picante a Coruña?
Claro, obviamente, sí. Siempre. La Coruña siempre es picante. Parece fría, parece lluviosa, parece... Pero en el fondo, al final, salimos siempre. Llueva, no llueva. La gente que viene de fuera siempre se maravilla de lo que hacemos aquí. Gente que viene de climas más benévolos. Viene y dice, es que aquí da igual que llueva, que haga frío, la gente sale igual. La gente va a los bares igual, va a los pubs igual. Sale a cenar, sale a tomarse café. Y claro, que si no, no haríamos otra cosa.
Y ahora, con más motivos, con este vermú, ¿tú qué querías que percibiese el jurado? ¿Qué sensaciones?
Pues, a ver, nuestro vermú está basado en dos pilares fundamentales, ¿vale? Uno es el aprovechamiento y el otro pilar es el representar a La Coruña, ¿vale? Entonces, pues para representar a La Coruña... lleva un bloque de granito congelado, enfría pero no agua el vermú. Y luego lo que hicimos también fue, pues esos ingredientes que añadimos, no filtrarlos, no dejarlos totalmente límpidos, para que tengan un puntito de... Bueno, que esté un poquito revuelto, como está el mar aquí en Galicia, ¿no?
Oye, me llama...
Y bueno, el aprovechamiento... Sí, perdón.
No, termina.
Nada, el aprovechamiento pues viene porque del pincho que hacemos es una jilga de berberecho. Ese líquido de berberecho lo filtramos para que no tenga ni una arenilla ni una traza de propio berberecho, y lo añadimos al vermut, que da ese puntito de turbidez, como decía, y ese recuerdo salino y marino de La Coruña, ¿no? Pero al final yo creo que La Coruña no se entiende sin mar, y cuando se piensa en mar se piensa en La Coruña.
Sin duda, pero me llama
y la otra...
No, te iba a decir que me llama la atención lo del granito congelado. No lo había escuchado nunca. ¿Esto qué es? ¿Una piedra fría?
Exacto, una piedra metida en el congelador. Esto está congelada, totalmente congelada. Entonces lo que haces es aportar frío y no agua. Esto les hacía en las destilerías en Escocia y demás hace varios siglos. No había congeladores en los hogares ni nada. Entonces lo que se hacía para enfriar ese whisky on the rocks, que de ahí viene, pues era ir al río, coger una piedra fría y echarla dentro del whisky.
Mm. Mira, tú
elegimos el granito porque es lo que nos representa y bueno, pues pudimos hacerlo de esta forma.
Ya está, ahí estamos, con el vermú ganador. Nos has contado un poquito la receta de este vermú, pero ¿cuántas hubo antes de esta o siempre lo tuviste claro que era esta?
Teníamos claro que queríamos hacer algo diferente y queríamos hacer un vermú picante, ¿vale? Para esto colaboramos y tuvimos en cuenta enseguida, llamé a Joaquín, de un pequeño obrador de salsas en Narón, que se llama Factoría Dolume. Le conté la idea y enseguida dijo, me encanta la idea, vamos a por ello, vamos a desarrollar una salsa para coctelería y vamos a hacerla especialmente para este vermut y luego pues seguramente se acabe comercializando, ¿no? Entonces pues teníamos claro que queríamos darle este punto picante por la innovación, porque no es normal. Creemos que acompaña muy bien a la gila, que la gila al final pues es picante, de la piparra picante. Y bueno, pues por ahí fue. Al final pues, se calienta un poquito el paladar y el vermut está fresco, entonces pues te invita a beber más, ¿no? Que al final pues, es lo que nos interesa a todos, ¿no? Pues, a la marca, a nuestro local y a todo el mundo en esta cadena.
Claro. ¿A la hora de preparar un vermú influye la marca del vermú? ¿Pensáis a la hora de hacer el vermú los ingredientes que le van mejor a esa marca?
Claro, sí. Obviamente cada vermú pues está infusionado en unos determinados botánicos. Hay unos que son un poco más florales, otros pues tienen otro tipo de notas, ¿no? Más cítricas, más ahumadas, más... Entonces, pues tienes que fijarte mucho en eso. No puedes hacer esta receta, no va a quedar igual si se cambia el vermú. Esta receta es solamente para utilizar con vermú gitano. Si cambiásemos ese vermú, esas notas que tiene este vermú de manera natural, no conseguiríamos el vermú que nosotros hemos preparado.
Mm-hmm. ¿Esperabas que fuese el ganador con la competencia que teníais?
No. No, a ver... Hay muchísimo trabajo aquí detrás, porque realmente nos hemos pasado literalmente días enteros pensándolo, pues tanto conceptualmente como luego a la hora de organológicamente. Y bueno, hay mucho trabajo detrás, pero claro, cuando tú ves a los 6 finalistas de esa talla, gente muy conocida en la ciudad, que hace unos cócteles increíbles y que tiene unos locales espectaculares. Nosotros abrimos el 17 de diciembre. Yo vengo del mundo del vino. Pues, organolépticamente puedo encontrar equilibrios, armonías con la gilda, etcétera, etcétera, que es donde me basé, pues en ir a mis fuertes. Pero claro, esta gente que son unos maestros de la mixología, pues haber ganado ha sido toda una sorpresa, un orgullo y la felicidad absoluta.
Claro que sí. Ya lo podemos degustar en vuestro local, en la Sazón.
Sí, sí, sí. Ya desde el día 20 hasta el día 30, bueno, seguramente se incorpore a nuestra carta de vermuts y se podrá degustar durante más tiempo, seguramente todo el año y a lo mejor incluso más.
Pues Daniel, lo dicho, enhorabuena, felicidades por este vermú de la ciudad 2023.
Muchísimas gracias.
Y echamos ya la vista atrás, estamos a 28 de abril, un 28 de abril de 1990 se inauguraba oficialmente el nuevo Albedro. En 1982 se celebraba una asamblea ciudadana en el ayuntamiento con más de 300 asistentes por el conflicto de la capitalidad. En 1985 el ajedrecista Karpov jugaba en A Coruña. Hoy celebramos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Día del Bacteriólogo y del Laboralista Clínico. Y 22 años cumple hoy la cantante María Parrado. Sigue Mediodía Cope. We'll be right back.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La alcaldesa supervisa a esta hora, 1:30, las obras de reurbanización del barrio de Xuxán y las que se están llevando a cabo para levantar esa nueva pantalla verde en Mato Grande para minimizar el ruido que provoca el tráfico de Alfonso Molina, una demanda histórica de los vecinos de Mato Grande que parece que ahora ya ve la luz. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Hablamos, como todos los viernes, con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña y portavoz municipal, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, esta tarde tenemos en la ciudad a Pedro Sánchez. En teoría...
Y a su séquito.
Y a su séquito. En teoría viene a reunirse con los suyos, presentar la candidatura socialista, pero en realidad, ¿a qué cree usted que viene?
Hombre, me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. Porque las últimas visitas que hemos tenido siempre de los ministros socialistas de este gobierno, pues han venido a insultar. Yo espero que no venga a insultar, como lo ha hecho otras veces, sobre todo el presidente Feijóo, y que venga a aportar, a decirnos algo. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que su credibilidad para mí deja mucho que desear, deja mucho que desear. Entonces, vendrá a acompañar a la alcaldesa, supongo, a esa presentación, que traen a gente de toda Galicia. Yo creo que de Coruña no reúnen tantos, por eso los traen de toda Galicia. Y a ver qué dice y a ver qué es. Me gustaría que dijera algo para esta ciudad, pero yo lo tengo muy claro. Por mucho que digan, van a ser anuncios, ¿no? Este gobierno es muy populista, es un gobierno mucho de propaganda y de pocos hechos. Y hay una apuesta, no hay una apuesta por la ciudad de La Coruña. Y esto lo vemos en algo tan evidente como son los presupuestos del Estado. Yo a veces cuando vino la ministra Raquel Sánchez y anunció que se iban a hacer todas aquellas infraestructuras, pues yo fui a ver los presupuestos del Estado que se aprobaron. ¿Dónde está la partida presupuestaria para hacer esas infraestructuras que ellos anunciaron? Sin dinero no se pueden hacer. Entonces, es muy fácil. Tú vas al presupuesto, ves lo que han presupuestado para estas grandes infraestructuras y ves que son unas cantidades mínimas que no se pueden ni empezar a poner la primera piqueta. Seguimos sin Alfonso Molina, seguimos sin Cuarta Ronda, seguimos sin Puente Pasaje, seguimos sin Intermodal por parte del Estado porque solo ha empezado la Xunta. Esta es la realidad en que nos movemos. Y él vendrá, pues como siempre, con su chistera, contando cosas, mintiendo, porque ya te digo, no miente mucho, lo estamos viendo con todo este tema de las viviendas, ¿no? Lo del Sareb es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que anuncien lo que anuncian y de repente la realidad es otra. El otro día veíamos que no, vamos a construir viviendas sociales en los terrenos del ejército. La alcaldesa Inés Rey decía que iba a preguntar cuáles son esos terrenos. Resulta que no hay terrenos en Coruña del ejército para que, viviendas sociales. Vamos, ¿ustedes de qué van? No va a haber viviendas del Sareb para alquiler social. ¿Dónde están en Coruña? Son esqueletos. Incluso no se pueden terminar porque algunas son ilegales en estos momentos. O sea, dejen de engañar a la gente, dejen de mentir. Mire, hoy salía una noticia que eran desde que Pedro Sánchez estaba gobernando desde el 2019, había anunciado 480.000 viviendas nuevas, con todos los anuncios que ha hecho, para viviendas sociales. No hay ni una, ni la primera. Esta es la realidad de este gobierno socialista. Y ayer vimos que se aprobó el mayor ataque a la propiedad privada que ha habido en este país, que es esta ley de vivienda, donde se carga en el propietario privado un problema social. Y te digo por qué. O sea, aquí se está legalizando a los ocupas, se está legalizando que la gente se puede meter en tu casa, en tu piso, o no pague el alquiler, los procedimientos duran años. Y de pronto dicen, no, es que es un vulnerable. Muy bien, pues si es un vulnerable, tiene que actuar la administración. No puede caer en manos del propietario privado mantener esa situación. Pero es que es más, mira, el otro día me contaban una cosa que me llamó la atención. Una señora viuda, que tiene una pensión no muy alta, que le quedó un piso que tenía alquilado. Esa señora no le están pagando la renta, tiene ella que pagar la luz, el agua, la contribución y la comunidad de ese piso alquilado, o sea, tiene que sostener ella a esa familia, que no sé si es o no vulnerable, pero tiene que sostener ella, y la que se ha vuelto vulnerable ahora es ella, porque no le llega su pensión para vivir y el apoyo que tenía con el piso de alquiler no lo tiene. Esta es la realidad que nos volvemos en estos momentos y estas demagogias. Entonces, si hay un problema de vivienda, que lo resuelva la administración. Si hay un problema de una familia vulnerable, que lo resuelva la administración, pero que no caiga en el propietario privado, que nadie piense en él. Y a veces es un complemento. Mucha gente, su vida montó, ahorró mucho para comprar un pisito, para tener una vejez, pues a su pensión un complemento, que es el alquiler. Y de pronto ahora se ven que no solamente es que no lo cobran, sino que les cuesta, porque sostienen a los que están viviendo en esa vivienda, que a lo mejor son unos ocupas, unos jetas, que puede haber muchos tipos de situaciones y a veces incluso actuaciones ilegales, porque hay gente que está ocupan pisos y los realquilan o tienen negocio con tu propiedad. ¿A dónde estamos llegando con este gobierno podemita? Y la propiedad privada viene recogida en la Constitución como un derecho también fundamental de los ciudadanos. Y están, les digo, abusando. Lo venden, no, los grandes propietarios, pero también hay mucho pequeño propietario que está sufriendo este tipo de situaciones. Y yo lo veo porque tuve un despacho y lo veo en los juzgados. 2 años a veces para echar a alguien de un piso que no te pagan, que te lo dejan destrozado y tú tienes que pagar luz, agua y comunidad. ¿Por qué el Estado no se hace cargo si es una familia vulnerable, al menos de estos gastos? Y que no sea el propietario que nos tenga que pagar. Eso nadie piensa. En el pequeño propietario nadie piensa. Y es el que más está sufriendo este tipo de situaciones.
Bueno, por lo que nos está contando, ahora mismo tener una vivienda en alquiler es perjudicial.
Vamos a ver, es un problema. Es un problema ver a quién alquilas. Es que todo esto, ¿sabes lo que va a pasar? La gente solo quiere que alquila a funcionarios, que te aseguras que como tienen un ingreso que te van a pagar, o si no les puedes ejecutar si no te pagan. ¿Pero cuál es el problema? Que de pronto le alquilas a cualquiera, no te paga y puede estar 1 año y medio. Y tú tienes que hacerte cargo. Y luego, si es una familia vulnerable, que puede serlo, tienes que hacer también tu cargo de esos gastos. De su luz, de su agua, de su comunidad, ¿Por qué no se hace el Estado? Y yo le estoy resolviendo un problema al Estado. Y es el Estado, es la administración la que tiene que resolver el problema. No tengo que ser yo, propietario o privado, la solución a ese problema. La solución la tiene que dar el Estado. Claro, porque aparte estás convirtiendo, como en este caso de esta señora, ella ahora sí que es una vulnerable, porque no tiene ingresos, tiene muy pocos ingresos, porque no le da.
Claro. Bueno, esta semana presentaba también su candidatura con la presencia del presidente del Partido Popular de Galicia, también el que cierra su lista, el presidente de honor José Manuel Romay Becaría. ¿Cómo vivió ese acto?
Hombre, yo lo viví con mucha alegría, con mucha emoción, con mucha ilusión, porque estaba acompañado pues de la gente que quiere que participar en mi proyecto. Yo ya lo dije claramente, estamos aquí 27 porque la ley me obliga a que solo haya 27, no puede haber más, ¿no? Pero había mucha gente ahí que está colaborando y participando. Y además, yo creo que una de las cosas buenas que tiene el Partido Popular es que tiene muchos cuadros, mucha gente que puede sumar, que puede estar ahí aportando y tiene un bagaje y tiene una trayectoria profesional y una formación que tienes que tener para cuando si quieres gobernar. Y yo he hecho un grupo de gente joven, gente formada, gente preparada. Tengo también pues el honor de que Romay Becaría quisiera cerrar la lista como algo simbólico, es una persona, un referente, ¿no?, en el Partido Popular de A Coruña y de Galicia. Y entonces, pues, ya lo digo, lo viví con alegría, con emoción, con expectación y con ilusión. Y sobre todo tengo un equipo que tiene muchas ganas de trabajar, muchas ganas de estar en la calle. Y si tenemos la confianza de los coruñeses y conseguimos esa mayoría de 14 que yo necesito para gobernar, porque esto es o gobierna Miguel Lorenzo el Partido Popular con 14 o un tripartito o un cuatripartito, o sea, un 3 o 4 gobiernos distintos, y por el bien de la ciudad, ojalá se gobierne con una mayoría, porque no podemos estar así más tiempo, llevamos 8 años así, pero ya digo, con ganas de. tenemos ganas de contar nuestro proyecto, de convencer a las personas y de conseguir ese objetivo, que son la mayoría de 14. Y contigo somos mayoría, que es el tema, el lema de mi campaña.
Pues a ver si se confabulan los astros, ¿no?
Claro que sí, ¿por qué no?
Bueno, ayer acudí al preestreno de la película Fatum.
Un peliculón.
Bueno, nos sitúa en el mapa Coruña, ¿no?
Totalmente, totalmente. Estas cosas por las que hay que apostar. Vaca Films y Malustres y Borja son coruñeses y además ejercen de coruñeses y han hecho una película donde en Coruña, no, la Plaza de Pontevedra, toda la Coruña, el Chuac, y además de una película que te mantiene, de verdad, una tensión toda la película. Hay una... Bueno, yo ya dije, esto es carne de Goya y carne de Mestre Mateo, o sea, esto es de premio, ¿no? Con unas interpretaciones magistrales y un guión extraordinario, una dirección que me encantó, lo bien dirigida y la fotografía de la película, y todo, todo, y la producción. Y yo recomiendo a todo el mundo que vaya al cine a ver esta película Fatum porque va a quedar conmovido. Además te crea un problema moral que al final de la película todos... ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? No voy a contar más, ¿eh? Entonces la recomiendo y además es nuestra ciudad y yo apuesto mucho por el cine. Bueno, mi familia pertenece a ese mundo, yo tengo un hermano actor, como todo el mundo sabe, mi otro hermano productor, y creo que el cine sirve mucho para poner a las ciudades en el mundo. Y esta película, que yo creo que va a tener un largo recorrido, no solo nacional, sino internacional, va a poner a Coruña pues en toda Europa, y eso, también muchas de nuestras películas españolas se venden en Hispanoamérica, en Sudamérica y tal, y yo creo que va a volver a estar el nombre de la Coruña por ahí, gracias al cine. Y además la gente va a ver que tenemos una ciudad maravillosa, porque hay unas vistas de la ciudad estupendas, el mar, todo. Esta ciudad enamora, hombre, esta ciudad es la mejor del mundo.
Pues
y eso lo sabemos todos los coruñeses y los que viven fuera.
Todo el mundo al cine. Miguel Lorenzo, candidato del PP a la alcaldía y portavoz municipal. Gracias.
A ti, buen día.
Y del cine a la realidad, porque el paro sube en nuestra ciudad. Según la EPA, la encuesta de población activa, hay 13.600 personas desempleadas, 300 más que en la anterior oleada, y una tasa de paro del 11,2% mayor que la de Vigo, que desciende casi 2 puntos en 3 meses. La Guardia Civil investiga la desaparición de los motores de la narcolancha varada en Muxía. La sustracción de estos 4 motores se detectaba en las últimas horas. La embarcación, de casi 10 metros de eslora, apareció en la playa de Nemiña hace ahora un mes. Es casi la 1:43. Y la Comisión en Defensa do Común va a iniciar una campaña para pedir la reversión gratuita de la prisión provincial al patrimonio coruñés.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Fíjate, estuve leyendo, creo que esta mañana, primera hora, la predicción del Endoiro de cuándo va a ascender de forma directa el Depor, y le puso fecha 20 de mayo. Sí. Pero es que antes hay que dar el primer pasito en Córdoba ya este fin de semana.
El domingo a las 8, sí, porque para que se cumpla lo que Augusto César Lendoiro considera que puede pasar, es decir, que el Depor le sobre una jornada para ser campeón y ascender de forma directa, prácticamente hay que ganarlo todo. Solo conozco una persona igual de optimista que Lendoiro, que es nuestro técnico, Suso Reboredo. Son las dos únicas personas que conozco que están totalmente convencidos de que el Depor va a ascender de forma directa. Luego hay gente que cree que puede llegar, o cree que hay posibilidades, o cree que el Depor va a salir campeón. Pero tan convencidos, yo no los conozco. Pero como dices, para eso hay que ganar el domingo a las 8 de la tarde en el Estadio Nuevo Arcángel.
Que es nuestra asignatura pendiente, fuera de casa.
Pues mira, lanza un mensaje Óscar Cano, para todos aquellos que es normal, puedan pensar, ya, ya, le ganaste al Ceuta, muy bien, pero volvemos fuera de casa, asignatura pendiente, ¿y por qué voy a pensar yo que ahora sí, cuando toda la temporada no? Pues esto es lo que dice el técnico.
De lo que se nos puede acusar es de no tener un rendimiento, por qué no decirlo, muy distinto, ¿no? Excesivamente distinto, pero nosotros no hemos sido para nada inmovilistas, es decir, lo hemos intentado todo. Lo que pueden tener garantizado es que nos vamos a partir la cara, ¿no? Futbolísticamente hablando, para cambiar esa dinámica.
Sin Lucas porque está sancionado y con Raúl García Carnero que regresa después de la expulsión frente al Racing de Ferrol. El partido el domingo, tiempo de juego Coruña 99.9, Cope más A Coruña en cope.es desde donde quieras.
Y que todo el mundo sepa que ha habido cambio de horario, que no es
8 de la tarde,
sino a las
8. 8 de la tarde, 8 menos cuarto, empieza tiempo de juego Coruña.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Son las 2 menos cuarto. Buongiorno. Concluyen esta tarde las jornadas que se celebran en Betanzos en torno a la figura del Papa Benedicto XVI y concluyen con la conferencia del que fuera embajador de España cerca de la Santa Sede. Don Francisco Vázquez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, buenos días.
¿Y usted conoció bien al Papa Benedicto XVI en su etapa como embajador? ¿Cómo lo ve usted desde su conocimiento, desde la relación que tuvo con el Papa emérito?
Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero no tuve una relación estrecha. Lo que sí lo he conocido, incluso antes de ser Papa, es como intelectual. Es decir, yo no lo oculto, soy un seguidor del pensamiento de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI. Para en mi opinión, no solo el gran teólogo del siglo XX, sino sobre todo uno de los grandes intelectuales que ha tenido el mundo durante todos los 50 últimos años del siglo pasado. Benedicto XVI es un referente desde su perspectiva académica, desde su perspectiva de investigador, desde su perspectiva de historiador y divulgador de los conceptos básicos de Europa y de la cultura occidental. Y personalmente, pues sí, tuve la oportunidad de tener varias entrevistas con él, siendo Papa y yo embajador, incluso después de ser yo embajador y habiendo él dimitido ya como Papa. Es decir, en las dos o tres visitas que hice a la ciudad de Roma, pues siempre solicitaba una reunión con él y él tenía la gentileza pues de recibirme normalmente por la tarde. Él tenía la costumbre por la tarde de dar un paseo para andar un poco por los jardines vaticanos cerca de la residencia que él tenía y rezar el rosario acompañado pues de su secretario y de una o dos religiosas que eran las que estaban encargadas de su atención personal. Y lo terminaba en lo que se llama la Cueva de Lourdes, que en los Jardines Vaticanos hay una reproducción de la cueva donde la Virgen se apareció a Santa Bernadette Subirus en la ciudad de Lourdes, una reproducción que le habían regalado, yo creo que Francia, a Juan XXIII. Pero bueno, y él paseaba por allí. Y cuando terminaba de rezar el rosario, pues me incorporaba yo y dábamos siempre un pequeño paseo hablando de unas cosas y de otras, hablando de España fundamentalmente, pero cuando ya él ya no era pontífice. O sea, que he tenido la oportunidad pues de gozar de su presencia, y sobre todo la de un hombre, desde el punto de vista humano, de una afabilidad extraordinaria. Es un papa afable, próximo, muy respetuoso, extremadamente educado, escuchaba siempre. Lo he dicho muchas veces, los argumentos de su interlocutor y después exponía con una claridad y una precisión sus ideas extraordinarias. Se le notaba esa condición de profesor universitario.
Fíjese, usted dice que era una persona próxima, sin embargo daba una imagen diferente, como de distancia. ¿Cree que daba una imagen que no se correspondía con la realidad?
Claro, él era tímido, era un hombre muy tímido. Fíjense ustedes ya Él tenía además, es que es algo que se observaba claramente, la forma de sentarse es la forma propia de un tímido, ¿no? Bajaba un poco la vista, las manos en las rodillas, es decir, era un hombre tímido, él estaba acostumbrado a un trabajo de despacho, de leer, de investigar, de estudiar, no tanto de presencia pública, y eso se notaba mucho. A mí había algunos embajadores que llevaban ya tiempo en Roma, me contaban que cuando era todavía cardenal, nunca lo habían visto vestido de cardenal, nunca. Iba con su sotana y su abrigo negro y con una boina, desde su residencia hasta las dependencias donde estaba el Dicasterio de Doctrina de la Fe, de la cual era el secretario general él, y iba andando entre las columnas de San Pedro, pues parecía un sacerdote mayor, ¿no? No era un hombre proclive al protocolo, a los fastos del protocolo, pero bueno, él lo cumplía perfectamente. Y ciertamente tenía aquella mirada próxima, dulce. Era un hombre humanamente, yo creo que cautivador por esa perspectiva, esa voz baja, esa mirada profunda, muy cautivador en el trato personal, pero siempre desde esa timidez que ya sabe usted que las más de las veces el tímido aparenta cierto distanciamiento, y no es así.
¿Y cree que con el tiempo nos daremos cuenta o seremos conscientes del legado que nos ha dejado Benedicto XVI?
Yo creo que ya, incluso antes de su fallecimiento, ya era un hecho absolutamente reconocido. Es decir, como teólogo, es el gran teólogo del siglo XX, reconocido incluso por los propios protestantes, ¿no? Es decir, es el teólogo que marca una línea de aplicación del Concilio Vaticano II, y es un teólogo que pone orden en la doctrina de la Iglesia en unos momentos de cierto desconcierto, ¿no? Como es el que produjo la etapa posconciliar. Pero sobre todo es un gran intelectual, es decir, sus libros cada vez tienen mayor difusión, no solo los libros desde la perspectiva religiosa, como la biografía de Jesús, que es una auténtica maravilla, sino los libros en los cuales él expone sus ideas sobre lo que es la aportación del cristianismo a los valores de la cultura occidental, la identificación del cristianismo con los valores de la libertad y la democracia, y sobre todo la gran aportación. Es decir, usted me hace una pregunta muy concreta y yo se la voy a responder concretamente. Quiere decir, lo que se va a reconocer y valorar de Benedicto XVI como uno de los grandes pensadores de la Iglesia Católica es que es el primero que ha conseguido armonizar los conceptos de fe y el concepto de razón, la fe y la razón, la ciencia y la religión. Él ha expuesto los razonamientos, las ideas, los argumentos que buscan el superar precisamente ese distanciamiento que ha habido durante muchos siglos entre el progreso del pensamiento, el progreso de la ciencia, el progreso de la razón y las ideas, los valores permanentes de la fe católica, y él eso lo ha conseguido armonizar perfectamente. Yo creo que Benedicto XVI va a ser conceptuado, fíjese lo que le digo, como uno de los grandes papas de la Iglesia, como un nuevo San Gregorio Magno, y yo creo que está siendo reconocido de esa manera. Y después ha hecho una aportación histórica de un valor incalculable, que es la de situar las raíces del proyecto europeo. Es decir, Benedicto XVI, Ratzinger, antes de ser pontífice, ya desde antes de ser pontífice, es el que sitúa realmente a Europa asentada sobre los valores de la cultura griega, la democracia, la filosofía, los valores romanos de la antigua Roma, sobre todo el derecho, y la moral y la ética del cristianismo. La cultura griega, la cultura latina y la religión cristiana, los tres grandes pilares fundamentales de lo que somos nosotros. Sin esos tres referencias, sin esos tres orígenes, que por cierto no se estudian en los programas educativos de España, así nos va, no se estudia, no ya el latín y el griego, lo que es la que representa la cultura griega, lo que representa la historia romana, lo que representa la religión desde una perspectiva histórica, así nos va, ¿me entiende? Pero son los tres grandes, y eso es otra gran aportación, es otra gran aportación de Benedicto XVI. Y fíjese usted, y que el oyente lo tenga, el oyente que tenemos en estos, que nos está escuchando en estos momentos, lo tenga claro. Benedicto es escuchado en el Parlamento Británico, en la Cámara de los Diputados francesa, habla en el Bundestag, en el Parlamento Alemán, y habla en Naciones Unidas. Quiere decir, habla en los grandes foros políticos, ¿eh? De los grandes países que son los que de alguna manera han desempeñado liderazgo histórico, no ya de Europa, sino de los valores democráticos y de libertad que representa España. Y es escuchado y es aplaudido esos discursos, que son unos discursos de una profundidad tremenda, 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 tremenda. Es un personaje, yo creo, que irrepetible.
Pues a las 8:30 en el Aula de Cultura Julio Kunz de Betanzos podremos escuchar esa mirada de un embajador sobre Benedicto XVI, la mirada de Francisco Vázquez. Don Francisco, muchísimas gracias como siempre.
Bueno, pues muchas gracias y muy amable, ¿eh? A su disposición. Adiós y muchas gracias.
Y arranca a partir del próximo 2 de mayo una nueva campaña Mayo Solidario de Gadis, que se va a prolongar hasta el 28 de mayo y en la que, recordamos, se recogen alimentos no perecederos para los bancos de alimentos, pero que desde la pandemia también se puede hacer aportación económica en las cajas de los supermercados Gadis. Vamos ya con las citas de la agenda para hoy, pero también para el fin de semana, con Noel Abao.
Mañana es el Día de la Danza, con actos ya desde hoy. El ciclo TRC Danza lleva al Rosalía a la compañía Entre Mans y mañana a Bacaburra. En Arteixo esta tarde hay espectáculo de Great Greta con danza, humor y circo. El ciclo Se Enumerar trae al foro un relato para un incendio de Antena. En el foro sigue el ciclo de cine francés y alemán, y también en la Filmoteca podemos ver películas alternativas. Se celebra la Feria de Abril todo el puente. Las casetas van a estar en los jardines de Méndez Núñez. Arranca el Encuentro Mundial de Humorismo con un montón de espectáculos hasta el 7 de mayo. Entre los hombres que estarán este largo fin de semana en distintos shows, Dani Rovira, Eva H., Manuel Burke, Carolina Iglesias, José Antonio Taurinán o Xuxo Carreño. El Colegio de Farmacéuticos acoge la presentación de un libro sobre verdades y mitos de la epilepsia a las 6. Los Super Things visitan Marineda City hoy de 5 a 9, están disponibles para los más peques. El domingo se celebra una nueva edición de la carrera alternativa, sale a las 11 de la Plaza de María Pita. Canticorum organiza Encuentro de Corales mañana en Panaderas. El Festival Resis tiene otra música, Fabián Panicelo, mañana en el Museo de Bellas Artes. De las salas, Rumia y Shalum, los podemos ver en la Disfrutana del Orzán hoy. En la Garufa tenemos entre hoy y al domingo a Antílopez, la Blue Devils Band o Clarence Baker Band. En la Mardi Gras, hoy los Gandules, mañana Sons of Exodus y Deleiva. El domingo Think Inside Me y Adara y Ritman, y el lunes Le Lulí. Mañana está el argentino, un fenómeno de la música urbana, Lil Cake, el Pelícano. Y el domingo se celebra la Noite Nos Crutos, conciertos al aire libre en el entorno del Castro del Viña, Luarna Lubre, Legal Carré, Magua y Os Rexumeiros. Las entradas están a la venta en la taquilla y habrá buses lanzaderas desde la Plaza de Pontevedra.
¿Y quién no tiene algún recuerdo ligado a una de las canciones de Mocedades o Los Panchos? ¿Te imaginas verlos juntos en directo?
Como una promesa, eres tú, eres tú.
Pues eso va a ser una realidad. Mocedades y Los Panchos en concierto el próximo 15 de diciembre a partir de las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera. Ya están a la venta las entradas en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense, con precios que van desde los 35 a los 45 euros más gastos.
Como lluvia fresca en
Y la Primitiva ha dejado un premio de 600.000 euros en Sada. El boleto agraciado fue sellado en la administración número 1, situado en la calle Rincón. Y recuerda que este domingo se celebra una nueva edición de la carrera alternativa. Desde las 10:30 se cortan todas las calles por las que va a pasar el recorrido de esta carrera. Los más afectados, los vecinos de Adormideras y los usuarios de los campos de la Torre. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.